Capítulo 2. Mi pueblo. Vivo en un pueblo relativamente pequeño. De esos a los que irías un fin de semana, caminarías por sus calles angostas y pensarías que ya lo viste todo para el domingo por la tarde. En la superficie tiene cierto encanto. Edificios coloniales coloridos, pequeñas plazas donde juegan los niños y algún que otro vendedor ambulante, ofreciendo artesanías locales. Pero debajo de ese encanto hay una realidad más compleja, moldeada por un sistema roto y por una ley peculiar que lo define todo aquí. La mitad de la gente del pueblo trabaja para el gobierno, gracias a una ley constitucional absurda que garantiza que, si te contratan en el Estado, no pueden despedirte. Sí, así como lo oyes. Una vez que entras, estás asegurado de por vida, sin importar qué tan mal trabajes o si siquiera te presentas a tu puesto. Suena demencial, pero es verdad. Imagina el peso de esa ley sobre los servicios públicos, sobre la forma en que funciona cualquier cosa, si es que puede llamarse funcionamiento. No es ningún secreto que los impuestos aquí cumplen dos funciones principales: apenas cubrir la enorme nómina de empleados públicos vitalicios y llenar los bolsillos de los políticos. Nuestro presupuesto nacional es una bestia inflada, sostenida no por el progreso ni por la eficiencia, sino por el nepotismo y la corrupción. Pagamos impuestos no para tener mejores caminos o escuelas, sino para financiar autos de lujo y casas en la playa de los políticos, mientras los empleados estatales cobran salarios por trabajos que apenas realizan. Ahora imagina un sistema donde nadie teme perder su empleo. El resultado es la apatía total. La mayoría de los empleados públicos transitan el día como si estuvieran en vacaciones permanentes. Los verás paseando por el centro en horario laboral, haciendo compras, almorzando durante horas con amigos o simplemente sin aparecer por semanas, meses o incluso años, con certificados médicos eternos. Es un chiste común aquí. Si alguien desaparece, no lo busques demasiado. Revisa el registro del Ministerio de Salud. Claro que no todos se aprovechan del sistema. Existe una pequeña y rara especie de empleados públicos que realmente se presenta a trabajar y cumple con su deber. Pero si alguna vez necesitas algo de ellos, prepárate para esperar. Las filas salen por la puerta, porque esos pocos trabajadores funcionales están ahogados por la carga de trabajo de sus colegas ausentes. Es como intentar vaciar un barco que se hunde con una cucharita. Algunos dirían, ¿por qué no automatizar todo? Eliminar el papeleo, incorporar tecnología y agilizar los procesos. Créeme, lo hemos intentado. Yo mismo propuse automatizar ciertos sistemas del gobierno, pero cada intento fue rechazado. Amigos míos también lo intentaron y fracasaron. La tecnología aquí es una amenaza, no porque sea imposible implementarla, sino porque hace más difícil ocultar la corrupción. Nuestro sistema prospera gracias al papel, montañas de papel. Los expedientes pueden perderse o enterrarse con facilidad, algo que no ocurre con los registros digitales. La automatización correría el telón sobre secretos que nadie quiere que salgan a la luz. Y por eso, nunca ocurrirá. En mi pueblo, la justicia avanza a paso glacial. Juicios, disputas y causas penales se prolongan durante décadas, a veces sobreviven a las personas involucradas. Todo está atrapado en esos interminables expedientes en papel, tantos que los tribunales ya no dan abasto. Entras a uno de esos edificios y ves archivos apilados hasta el techo. No hay espacio suficiente para guardarlos, así que los colocan en baños, pasillos, cualquier rincón libre. El peso de todo ese papeleo, sin resolver, amenaza literalmente la estructura de algunos edificios. Por supuesto, si tienes suficiente dinero, puedes acelerar las cosas. El soborno no es un efecto secundario del sistema. Es el sistema. ¿Quieres que tu juicio avance más rápido? Desliza dinero al juez correcto y observa cómo las ruedas de la justicia giran milagrosamente a tu favor. Si no tienes dinero, buena suerte. Tu caso puede quedar en el limbo durante décadas, otra carpeta más en un archivador desbordado. Y luego está la otra mitad de la población, los que no viven del Estado. La mayoría tiene pequeños negocios, tiendas, restaurantes, servicios de reparación, lo que sea para sobrevivir. Son ellos quienes mantienen viva la economía local, trabajando duro por cada moneda. Por último, está ese 10 o 15% final, personas como yo y mi esposa, Ana. Somos profesionales que ofrecemos servicios, pero aquí somos minoría. Cuenta. La mayoría no se molesta en cursar estudios superiores. ¿Para qué? Es caro, y en esta sociedad la educación no recompensa como debería. Mi país no es solo pobre en términos económicos. También es pobre intelectualmente. A nuestros líderes les conviene que sea así. Los políticos no quieren una población educada. Las personas educadas hacen preguntas, piensan de manera crítica, son más difíciles de controlar. Entonces el sistema nos mantiene adormecidos, alimentados con noticias sensacionalistas, programas de televisión cargados de propaganda y periódicos controlados por el Estado. Quieren que estés callado, obediente y distraído. Quieren que mires la superficie y nunca cabes más hondo. Mientras seas dócil, el sistema puede seguir funcionando sin interrupciones. Es una trampa en realidad. Cuanto más entiendes, más sientes el peso de todo. Y a veces pienso que por eso la mayoría prefiere mantenerse ignorante. Es más fácil. Puedes caminar por las calles del pueblo, pasar frente a las oficinas públicas y los pequeños comercios, junto a los edificios deteriorados y esa sensación constante de estancamiento, y casi convencerte de que todo está bien. Casi.